Es la mañana de Federico, es radio.
Adrián González, vamos a hablar de Q10, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
A ver, esto de las coenzimas, que es la tarea pendiente que me voy a llevar yo esta Semana Santa, aprenderlo todo de las coenzimas. Cada mes, más o menos, me descubre mundo natural,
es verdad,
un territorio nuevo.
Y este de la coenzima está bien, porque además aumenta nuestra energía, que es algo que vamos perdiendo, sí, según va terminando la
y
semana.
Y no podemos, viene la campaña electoral de Madrid.
No, hay que estar a tope.
Tenemos que estar en forma.
Vamos allá, Adrián.
Exactamente, tiene que ver con las energías y las mitocondrias, que como dije al principio de la semana, son unas bacterias que entraron hace miles de años en nuestras células y se adaptaron muy bien a vivir en nuestro interior. Los afectan todo aquello que afecta a las bacterias. Por ejemplo, el uso de antibióticos, directo o indirecto, que consumimos muchas veces en los alimentos o nos prescribimos nosotros mismos, afecta a las mitocondrias. Esto es una de las formas que disminuye la calidad energética de nuestro organismo. También tiene mucho que ver los alimentos refinados, la alimentación chatarra, afecta a las mitocondrias. Sin embargo, las proteínas y las grasas no afectan a las mitocondrias. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, grasas buenas y proteínas vienen muy bien para la salud mitocondrial. Suplementos como es Q10 Plus, una coenzima Q10, que es seleccionada porque es idéntica a la que utiliza nuestra célula y por eso hace que Q10 Plus de Mundo Natural sea un producto diferente y sea más rápido a la hora de reactivar órganos tan importantes como es el cerebro, como es el corazón, como es el hígado, los pulmones, por ejemplo. Para su biorritmo pulmonar necesitamos mucha Q10 y también la efectividad energética de las células inmunológicas necesitan mucha Q10. Ahora, no hay que preocuparse de Q10 Plus con el magnesio, que es el cofactor para trabajar junto con esta coenzima, porque ya está incluido. Por eso, una cápsula tía de Q10 Plus de Mundo Natural, vamos a lograr esa potencia energética y la estabilidad de los órganos vitales.
Perfecto, Adrián. Pues 91-446-0000.
91-446-0000.
Información y pedidos y para farmaciamundonatural.es. Si están ustedes fuera de Madrid, si están en Madrid, recomendación, pásese por Alcalá 129 o por cualquier centro de, por ejemplo, el Corte Inglés y van a encontrar todos los productos de Parafarmacia Mundo Natural.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a don Andrés Arconada, que te he subido de categoría, ¿has visto? Andrés, ¿cómo estás?
Doña Isabel González.
Bienvenido. Bueno, como creo que vas a empezar por Nomadland, ¿no? La película más premiada, laureada, destacada y tiene pinta que aburrida de las últimas semanas. ¿Es así o no?
No es aburrida, pero sí es una película, triste y muy agobiante, ¿no? Yo creo que los americanos la entenderán muy bien, los españoles no tenemos esta vida que propone en la película. Ya sabes que está nominada a 6 Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Actriz Principal para Frances McDormand. Hablan de historias reales, en este caso de una mujer que vive en una localidad pequeña, que cierra la fábrica donde, bueno, pues ella puede subsistir, no tiene medios para vivir, va a tener que se entera de que hay gente que vive en campamentos, en caravanas, en furgonetas, en camping, y ella se va buscando estos lugares donde también intentarán encontrar trabajo para poder subsistir. Entonces se convierte realmente en prácticamente en indigentes, porque así es la historia. Es muy muy desasaguadora, una película que te deja, que te toca, pero bueno, yo creo que la Matt Dorman va a conseguir el Oscar fijo, sí o sí, y es una película muy interesante de ver, por eso se ha llevado tantos premios. Le voy a pedir, si me permites, Isabel, a mi compañera Maite, que es que tengo un retorno terrible, con lo cual me oigo tres veces.
Uh-huh. Para rebajar ese retorno.
Pues esta es Nomadland.
Nomadland, o sea, que merece la pena acercarse al cine para verla. Perfecto.
Yo creo que sí. Esta semana ya sabes que las distribuidoras han tirado la casa por la ventana.
Sí, lo veo, porque es Semana Santa, Andrés. Claro, a ver si conseguimos remontar un poquito. Tenemos que hablar de Tom y Jerry, de Monster Hunter y, por supuesto, de Godzilla contra King Kong, que sé que no vas a poner demasiado bien, pero me va a dar lo mismo. ¿Con cuál quieres que sigamos?
Bueno, pues vamos con la que tú dices que yo no voy a poner bien, ¿no?
No.
Quiero decir con esto...
Es el blockbuster, ¿no?, de la semana, el taquillazo.
Sí, yo creo que los tres que tú has dicho. Tengo que decir que la taquilla española poco a poco va subiendo, porque es verdad que en distintas localidades se van abriendo cines, y está pasando también en Estados Unidos, que están abriendo pantallas, y la taquilla concretamente ha subido un 30 o 40%, y en España ha subido un 30%. O sea que quiero decir que la gente sí se anima al cine.
Se empieza a animar.
Yo creo que la que tú acabas de nombrar, Godzilla contra Kong, va a ser uno de los títulos fuertes, aunque no dejes de lado Tom y Jerry, ¿eh? Tom y Jerry, uh-huh, es una película familiar, las películas familiares están funcionando muy bien. Fíjate que Los Cruz lleva 10 semanas en cartel y lleva recaudado ya 4 millones y pico, o sea que no es ninguna tontería. A lo que voy, en Godzilla contra Kong está hecha para los que os gustan los monstruitos. De Godzilla, que es un personaje que se creó en Japón, hemos tenido a lo largo del tiempo distintas versiones, incluso americanas, como bien sabes, porque tú has visto alguna de ellas. De King Kong ya ni te cuento. Bueno, pues en esta ocasión una multinacional como Warner ha decidido juntarlos. ¿Por qué? Bueno, pues que Godzilla está haciendo de las suyas, está destruyendo ciudades, todo lo que arrasa por su lado, y de alguna forma van a contratar a Kong para evitar esa destrucción y enfrentar a estos dos machos alfa a lo largo del metraje de la película, donde no se van a escatimar ni edificios, edificios, rascacielos caídos, puentes, mares, con la ayuda del ejército, que no hace nada contra Godzilla porque no puede con sus armas, etcétera, etcétera. En fin, que a mí me da igual la película, pero que tengo que reconocer que a gente como a ti, que te gusta este tipo de espectáculos, que están muy bien hechos, por otro lado, les va a entusiasmar.
O sea, muy bien. He visto la versión extendida esta de Snyder, de La Liga de la Justicia, las 5 horas de HBO.
Si mal... gusta, me
ha parecido que es maravillosa, de verdad. Me parece que además refleja el cómic como es el cómic. Por fin vuelven a los orígenes.
Es el que le gusta el cómic y estas cosas.
Efectivamente, a mí sí me ha gustado.
A mí me cuesta creer en el cielo como para creer en los...
en los superhéroes. Bueno, Tom y Jerry es otro de los títulos entonces que quería recomendar.
Sí, sí, es una película familiar, yo creo que va a funcionar muy bien.
No son dibujos animados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Son dibujos animados.
Sí, Tom y Jerry, pues durante décadas los vimos en cortos que se han ido emitiendo a lo largo de todos estos años. Ahora yo creo que una de las plataformas tiene todas las tiras cómicas. Se hizo un largometraje e incluso a Jerry el ratón se le mezcló con personajes reales, incluso llegó a bailar con Jim Carrey, ¿no? La historia está en que han mezclado personajes, dibujos animados como son Tom y Jerry, con personajes reales. Estamos en un hotel donde se va a celebrar una boda hindú por todo lo alto, un hotel de lujo, y donde Jerry el ratón está haciendo de las suyas y está a punto de arruinar la boda. ¿Qué hace la directora de este evento de las bodas? Pues va a contratar a Tom, al gato, para que coja al ratón. Ya sabes que esto es la lucha continua de estos dos seres que no hablan, curiosamente, y en la peli tampoco van a hablar, pero que sí actúan a ver quién coge antes al otro y a ver quién le hace mayores guarradas, y perdón por la expresión. Muy divertida, muy para los niños y para los nostálgicos que recuerdan las aventuras de Tom y Jerry.
Y te queda un minuto para una, Monster Hunter.
Nada, pues Monster Hunter, ya sabes que Paul Anderson y Mila Jovovich se han convertido en los últimos tiempos, que son pareja en la vida real, en los artífices de éxitos muy populares y muy basados en videojuegos. Monster Hunter es un videojuego. Hablamos de una teniente, que es Mila Jovovich, que está con su equipo en un...
¿Cómo le va, a ella?
Pero ¿cómo está esa mujer que acaba de dar a luz a su tercer hijo, bueno, si no me equivoco, o segunda hija? Sí, espectacular.
Y aquí está guapísima y sin maquillaje.
Y no bueno, es mala actriz, Andrés, que ya empezó siendo modelo.
No, pero bueno, es que es una actriz de acción.
Efectivamente.
Y funciona muy bien, no es fácil ser una actriz de acción. Bueno, el caso es que viene una tormenta, esa tormenta le va a trasladar a otra realidad paralela donde habitan monstruos que salen de la arena, monstruos terribles que con los cuales tendrá que luchar ella y un equipo de humanos que está por ahí y que la van a ayudar con estos seres que son casi imposibles de destruir. Dan ganas de, si tienes un aparatito en las manos, de ir jugando tú, ¿no? No pretende nada más que entretener, absolutamente acción. Así que estos son estrenos muy fuertes para ver qué pasa la semana que viene en la taquilla.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Andrés Alcón. Nada, ¿te parece, Federico, que hacemos una pausa?
Un Divecol. Un Divecol, un par de pastillitas, medio vasito de agua y mientras duermes te niquela las arterias.
Pues de Parafarmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de fotos.
Vamos
y de campaña.
A hablar de a fotos.
A fotos en coches, además, ¿verdad?
Sí, bueno, es este año es el año Campaña. Antonio Campaña fue un fotógrafo, murió en el año 1989, nació en 1906, y que es un poco la historia de la fotografía en España. Pero ¿por qué le ha dado ahora tal furor por Campaña y hacer una exposición enorme con 360 y tantas fotografías en el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que en estos momentos es el fundamental, el museo más importante? Le hacen ahí una exposición también. Otro en el espacio SEAT del Paseo de Gracia y pronto habrá otro en Montpellier. Bueno, pues Campaña se ha puesto de moda porque descubrieron hace 2 años un nieto suyo que forma parte del comisariado de esta exposición, 2 cajas rojas con todas las fotografías que hizo durante la Guerra Civil. Que las tuvo escondidas, totalmente escondidas, pero adrede. Y este señor, Campaña, bueno, pues fue uno de los primeros de la Asociación Fotográfica de Cataluña, dentro del género pictorialista, podemos decir. Igual que un señor que se llama Ortiz Echagüe, grandísimo fotógrafo pictorialista, pero además el género aeronáutico, y fundador de Casa y luego presidente de la SEAT. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues esta Campaña, que estaba fotografiando dentro de la República, incluso le hacía de chofer a un jefe republicano y que lo llevó hasta cerca de los Pirineos para que pasara a Francia. Sin embargo, por su amigo Ortiz Echagüe, se pasó directamente al Bruc, a las tropas, bueno, cuando ya habían entrado las tropas franquistas, los nacionales, y entonces, bueno, pues estuvo totalmente prohijado desde el punto de vista político y empresarial por Ortiz Echagüe, presidente de la SEAT. Con lo cual, este hombre, Campaña, fue el que documentó toda la evolución y el paso de lo rural a lo industrial. Hizo cosas publicitarias,
Las fotos de los 600, ¿verdad? Saliendo la señorita de...
De todo. Y luego también fue fotógrafo deportivo. Y él incluso fundó, uno de los fundadores de la revista Dicen. Y también documentó todo
que
lo
que se llamaba Barça. Dicen por ahí. Sí. Dicen por ahí.
Sí. Bueno, pues, total, que es una persona tan completa. Además, tenía una empresa que hacía, vendía postales, las primeras postales en color, no solamente de Barcelona, sino de otros muchos sitios. Y luego también hizo como libros de viajes, de fotografías de Aragón, de Andalucía, etcétera. Pero bueno, el contexto de esta exposición es subrayar lo que no se había visto. Porque hasta ahora, bueno, pues a lo mejor es más conocido Robert Capa que este señor que estuvo haciendo fotografías toda la vida. Y cambia un poco el perfil de la foto de guerra. Pues si Centelles tiene esa foto muy que están unos milicianos disparando sobre un caballo muerto, pues este lo que saca también ese caballo destripado, pero sí. Digamos más las desgracias también, ¿no? Hay una parte épica porque hace unos contrapicados muy al estilo ruso y tal de la CNT, de la UGT, y va con varios carnés y va fotografiando según para que no le disparara. Salen fotos de las momias de las monjas de las Salesas en el paseo de San Juan, de comedores de los pobres, de bombardeos, uh-huh, etcétera.
Bueno, pues una excelente oportunidad para...
Hasta julio tenemos de plazo en el MENAC.
A ver si nos dejan salir y podemos ver.
Vamos a ver.
A verlo.
A ver si no nos perimetran mucho.
Gracias a Encarna viajamos por lo menos por las exposiciones, eso es verdad. Ayanta también está ahí. Federico va a hablar de la obra de Pedro Ruiz, si no me equivoco, que estuvo aquí, contándonos.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, la obra de Pedro Ruiz, que estuvo en efecto, le entrevistasteis en la mañana y yo también por la noche. Y bueno, Pedro Ruiz en estado puro, porque la verdad es que no se asemeja a nadie más que a sí mismo, y eso es un poco el aliciente de ir a ver esta obra que se está representando en el Teatro Marquina, creo que de manera conjunta con otras con otros montajes, así es que tenéis que tener cuidado, mirar en la cartelera en qué horarios y qué días de la semana se puede ver. Se titula Locos o Locas y bueno, pues vemos a Pedro Ruiz como durante 2 horas va transcurriendo a través de las vidas de una serie de personajes hasta 20. No son imitaciones tal y como solía hacer Pedro Ruiz en su día. Quiero decir que bueno, que ha habido toda una evolución también en el planteamiento teatral de este montaje, y son lo que él dice creaciones, es decir, son una serie de personajes más o menos reconocibles, hay algunos que pertenecen incluso a la vida política o social que tienen claramente un nombre y un apellido, o si no, otros pues son personajes así que universales, ¿no? O desde luego, si no universales, desde luego muy muy españoles. Al principio Pedro Ruiz nos avisa de que no se ofenda nadie, que uno va al teatro para pasar un buen rato, para reflexionar y para que nos riamos todos juntos, y en efecto, bueno, no hay posible ofensa, aunque la verdad es que no deja títere con cabeza, que es lo que tiene de gracia. Y María además aprovecha también, Federico y Isa, para hacer 3 homenajes a 3 personas tan importantes como son y han sido: José Luis López Vázquez, Luis Escobar y Fernando Fernán Gómez, también Sara Montiel, en fin, momentos de emoción también vamos a encontrar en este Locos que podemos ver en el Teatro Marquina. Una manera de curarnos riéndonos, sí, desde luego, o sea, el público lo pasa bien, aplaude entre personaje y personaje. Pedro Ruiz realmente es un prodigio de energía, de inventiva y de originalidad, así es que si os gusta Pedro Ruiz, os va a gustar esta función y vais a tener la oportunidad de tenerle así muy, muy de cerca y además con un trabajo absolutamente entregado.
Muy bien.
Bueno, pues muy bien.
Gracias, Ayanta.
Muchas gracias.
Juanma, te quedan 5 minutazos.
Buenos días.
¿Qué vas a hacer tú con esto?
El Valle de los Caídos Futboleros.
Bueno, menos Morata,
oye,
¿no?
Oye, fue sacar a ese hombre de la fosa y las catástrofes se han abatido sobre nosotros.
¿Sí? Lo dijiste y tal.
La maldición de Franco Camón. Hay muertos que no hay que tocar.
Lo dijiste y tal que lo dijiste
pasa
se cumple.
Lo que pasa.
Sí, y siguen. Siguen insistiendo.
Sí, sí. Espera, mira lo que se reía a Pablenín. Pues mira.
Ya está fuera.
Va camino ya de la fosa política y se no da tiempo.
Sí. Bueno, oye, mira, ayer pasaron muchas cosas en un partido que en realidad
que no pasó nada.
España-Grecia, bueno, sí. Pasó ese enjuague que hicieron entre Luis Enrique y Sergio Ramos. Sergio Ramos está pues obsesionado
mandando.
Está obsesionado con ser el hombre récord.
Sí.
Se ha convertido en
le echan la culpa a Cristiano, pero este no va a coger.
Está tan obsesionado por lo menos como Cristiano. Sí. Quiere ser el abanderado de España en los Juegos Olímpicos, quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Sí. Quiere serlo todo y está obsesionado con el récord. Y yo por lo menos ayer sí tuve la tranquilidad desde el punto de vista de un madridista de saber que físicamente estaba bien, porque como no estuvo en el partido contra el Elche,
se reservó para esta cosa contra Grecia.
Bueno, entonces si conectas, Federico, que no estuvo en el partido contra el Elche, en un partido que era muy importante para el Madrid. Y si el Madrid empataba o perdía ahí ya...
Bueno, y perdía. Menos mal que Nacho está mejor que Ramos.
Nacho está muy bien.
Pero además este año está muy bien.
Nacho está muy bien.
Sí.
Es un jugador al que se puede recurrir en momentos de penuria, ¿no? Si conectas eso con el hecho de que ayer sí estuvo, iba ganando España 1-0, es decir, que no tenía el partido resuelto, y le cambia, ¿eh? O sea, que eso era un enjuague, un acuerdo,
un apaño.
Un conchabé, un apaño que habían llegado entre el seleccionador y él, ¿vale? Y si conectas eso también con el hecho de que estamos ya en abril casi y no ha renovado,
pues
el madridista medio está que se sube por las paredes porque dice, a ver si está ya preocupándose más de Sergio Ramos que de
eso no tengo la menor duda, ni nunca la hemos tenido. Y por cierto, ¿qué hay de Lucas Vázquez?
Lucas,
¿es verdad que se va al Bayern?
Al Bayern no lo sé. Lo que yo sí sé, al Bayern me extrañaría.
Bueno, lo he leído, no sé si en el Asco o en el
Marsa, como dices tú.
Marsa. Sí, es verdad. No, ahora está menos Marsa.
Está menos Marsa.
Haces lo que puedes. El Asco no tiene remedio. El Asco no tiene solución.
Trato de hacer lo que puedo.
Sacan siempre noticias, claro, podemitas y tal.
No, Lucas Vázquez lo que sí es cierto es que tenía una oferta del club que rechazó, por lo que yo sé. Y ahí está la...
Pues es una pena porque Lucas Vázquez sí que ha demostrado en esta segunda o tercera juventud que es útil. No sé cuánto pide, pero vamos.
Es un futbolista para completar una plantilla.
Que tenemos muchos problemas porque hay que rehacer una plantilla. Y vas a necesitar polivalentes 2 o 3 años.
Al Madrid le hacen falta un par de centrales,
sí.
Le hacen falta un par de centrocampistas. Vive en el alambre.
Sí.
Vive en el alambre de Kroos, de Modric y de Casemiro. Y Modric tiene 35 y Kroos ya no cumple los 30.
Sí.
Entonces, y le hace falta dinamita arriba. No sé cómo lo va a hacer Florentino, pero hace falta una reestructuración y tampoco sé si está dispuesto a cometer la Zinedine Zidane. Es que ahí hace falta una... Yo creo, Federico, que gane el Madrid o no gane algo o nada, que hay que empezar un ciclo nuevo, en mi opinión.
Ya, ya, teníamos que haberlo empezado hace 2 años.
Probablemente.
Sí.
Probablemente. Cuando se marchó, ya, es decir...
Con un entrenador
política
nuevo.
De tierra quemada.
Pero vamos, si se va Cristiano, hay que empezar otro equipo.
Eso es.
Y, no, Bale va a marcar.
No. Hicieron una división. Dijeron, sí. Los 60 que marca este los van a meter 20 cada
sí,
uno de los...
Sí,
no,
sí,
no.
Sí,
no funciona así.
No
funciona así, desafortunadamente.
Bueno, pues son las 12, nos tenemos que ir.
El
lunes estaremos aquí como clavos, porque todavía no nos vamos. O sea, porque a lo mejor el lunes pasa algo. Pero ya anunciamos, que ahora nos lo dirán los servicios informativos, que el número 2 de las listas de Isabel Díaz Ayuso, no digo el PP, de Díaz Ayuso por Madrid, va a ser el consejero de Sanidad, como es lógico y normal. Sin paracaidistas. Lógico. Si tú tienes a Cristiano en la delantera, ¿por qué cambia? Es que es así.
No hay que tocarlo.
Pues no, señor. Hasta lunes.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.